Abrimos esta tertulia hoy en la que vamos saludando a Luciano Álvarez. Buen día.
Buenos días.
Gonzalo Delgado, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Y saludamos también a quienes hoy nos acompañan como invitados. Alfredo García, director del semanario Voces del Frente. ¿Qué tal, Alfredo?
¿Qué tal, Emiliano?
Y Lincoln Maestegui, historiador, columnista, periodista del diario El Observador, que está por ahí llegando. Ya dejamos el saludo puesto entonces.
Presenta Banco Santander para Supercuenta PYME. Es hora de que alguien te dé una mano.
Nos ocupamos del primero de los temas de nuestra agenda esta mañana. Los vecinos de la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú confirmaron el endurecimiento de su posición en el conflicto por las plantas de celulosa. Por una mayoría ajustada, resolvieron anoche que van a retomar los cortes de ruta en la carretera que conduce a Uruguay, cortes que van a implicar el bloqueo del puente Fray Bentos-Puerto Unzué. Lo harán el próximo viernes a las 14 horas en vísperas del fin de semana largo y lo extenderán hasta la hora 18 del domingo. Dice hoy el diario Clarín que la decisión complica la estrategia del gobierno argentino frente a la construcción de las papeleras en Fray Bentos. Recuerda que un fallo de un tribunal del Mercosur cuestionó el mes pasado la actitud permisiva que la administración Kirchner tuvo ante los cortes de ruta del verano pasado. Añade que la medida responde a la difusión, aparentemente por error, del informe de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, que resulta favorable a la instalación de las fábricas de Bosnia y de Ence, aunque la de Ence ya es historia. Pero además, según decían los propios asambleístas, esta medida es una respuesta a la pasividad del gobierno argentino ante el conflicto.
Veo importante que haga un llamado de atención hacia nuestro gobierno para que, por favor, tome alguna medida contra esta instalación de estas plantas, que vemos que el Uruguay nos agrede constantemente. Ahora están por colocar también una planta química de sulfato cerca de Nueva Palmira. Sabemos todas estas agresiones que recibimos constantemente y nosotros estamos de brazos cruzados. Más allá del tema de la Haya, que nos parece bien que se decida, pero eso va a tardar mucho. Sabemos que las plantas se siguen construyendo y que va a estar el resultado de la Haya después de que estas plantas estén trabajando.
Así hablaba uno de los asambleístas una vez terminada la reunión. ¿Qué me dicen ustedes?
¿Cómo señorita, puso su codo en mi ojo? ¿O puso mi ojo en su codo? ¿Cuál es? Yo creo que no hay vuelta. Yo, ¿hace cuánto tiempo que estamos dando vueltas sobre este tema?
No sé.
Yo creo que hay una
frase... Retrocedimos 40 casilleros, ¿no?
Yo creo que hay un punto que es tan fuerte como este. Cuando el representante de Asuntos Ambientales de la Cancillería Argentina, Raúl Estrada Oyuela, pone en duda la seriedad del informe con una frase que es fundamental... los informes de este tipo de consultoras habitualmente tienen resultados acordes a los intereses de quienes los encargan y pagan los estudios. Esto, en última instancia, queda muy claro. O sea, vos podés bajar a Dios del cielo, que te dé un informe y que te diga que está firmado por San Pedro y por Jesucristo, y van a decir, es apócrifo. Es decir, hay un tema ya instalado, no hay vuelta, es decir, está instalado, y no podemos saber cómo va a terminar. Sencillamente lo que es claro es que hay uno que es grande y otro que es chico. Y que el que es chico carece de un elemento que suele ser fuerte históricamente en los países chicos. Tener una diplomacia muy profesional, muy activa, y tener vínculos fuertes con otros países.
Uruguay está manejando mal este conflicto.
Y Uruguay no tiene tradición de profesionalidad en su política diplomática. Nunca la tuvo, hace muchísimos años que Uruguay no tiene diplomacia, si es que alguna vez la tuvo, y no tiene una capacidad de relación con otros países privilegiada. En una época la tuvo con Inglaterra, digámoslo claramente. Y entonces hoy estamos, como estábamos en buena parte del siglo XIX, a merced de las decisiones prepotentes posibles de nuestros vecinos. Más allá de las razones o no.
A ver, vamos a seguir con la ronda.
El hecho es un hecho político, esencialmente, que se ha transformado en una causa nacionalista que ya no hay ninguna explicación, ni informe, ni nada que la arregle.
Antes de pasar a quienes nos acompañan como invitados, vamos a Gonzalo Delgado con tus primeras impresiones también.
No, recién hablábamos. La primera, me parece que la primera
impresión inevitable es la de la impotencia, ¿no? Cierta impotencia ante una situación que más allá de lo político está como desbordada y no hay mucha vuelta, me parece. Esta es mi visión primaria. No hay mucha vuelta porque hace un año que estamos tratando de buscarle la vuelta y a la hora de los bifes, por decirlo de alguna forma, no tenés cómo, por más apoyo que busques, por más informes favorables, por más apoyo de la sociedad o hasta aquella presentación de todos los partidos respaldando cierta posición gubernamental, todo eso se ha desbordado a la hora de los hechos por una cuestión que algunos se van a enojar, sobre todo por lo menos los que mandaban los mensajes hoy que yo te comentaba, sí, que escuchaba de mañana.
Estamos
en absoluta desventaja. El que decía que
hay muchos mensajes a favor de un boicot a los productos
argentinos. Exactamente. ¿De qué boicot estamos hablando si somos más chicos que Santa Fe? O sea, vamos a ser francos. ¿Qué mella le podemos hacer a Argentina boicoteándolos económicamente cuando dependemos mucho más de ellos que ellos de nosotros? No, y no lo digo solo económicamente, culturalmente. Nos devoramos todos los días el show de Tinelli bailando por un sueño. No.
Y nos quejamos, o sea, que sacaron un uruguayo.
Eso del boicot o no darle micrófono a los ambientalistas, como escuché otro mensaje, es como cuando el Círculo de Periodistas Deportivos dijo que no había que cubrir a Peñarol porque se había peleado con Damiani, ¿no? O sea, me parece que entra la impotencia, hace jugar, en cierto aspecto, un nacionalismo que se va de todo, que también es nuestro, no solo de los argentinos, y que se va de madre, como dicen los mexicanos, ¿no?
A propósito de las medidas que proponían los oyentes, Gonzalo aludía a uno que sugería que las señoras dejaran de ver las telenovelas argentinas, y después venía una señora, Raquel de Lucio, que agregaba, mejor que eso sería que los canales de televisión dejaran de comprar las señales argentinas, que son vergonzosas en materia de lenguaje, etcétera, y que ocupan un porcentaje muy importante de la pantalla de los canales uruguayos.
Seamos francos, se va a poner re nervioso Suar si no le compra más Uruguay las producciones de Polka. O sea, bienvenidos al mundo ese. O sea, me parece que buscarlo por ese lado a mí me parece un poco hasta ingenuo y de esa autosobreestimación que tiene muchas veces el uruguayo.
¿Estamos atados de pies y manos? ¿No se puede hacer nada? Lincoln, a ver, ¿qué piensas tú?
Bueno, yo acabo un poco de llegar, ¿no? Estoy medio caído del cielo. Lo escuchaba recién con mucho interés a Luciano. Con lo cual casi siempre estoy de acuerdo, menos cuando se habla de fútbol, ¿no?
Bueno, pero por ahora no hemos metido el fútbol en esta mesa.
Y la verdad es que en este caso no coincido con que Uruguay nunca haya tenido una diplomacia importante. Yo creo que sí la tuvo en la década del 20, del 30, ¿no? La doctrina Brum, por ejemplo, se aplicó prácticamente en toda América, ¿eh? La doctrina Brum consistía en el hecho de considerar cualquier agresión de fuera del área contra un país de América Latina como una agresión a todos los países. Eso se tradujo posteriormente en la doctrina de Rodríguez Larreta, que se aplica durante la presidencia de Valdomir, en la cual se transformaba eso en que incluso una agresión de un país latinoamericano hecho contra otro país latinoamericano democrático se consideraría una agresión contra todos los países. Y muy criticada esta doctrina porque era básicamente pensando en el peronismo, ¿no? Y como una manera de agredir el peronismo. Quiere decir que en una época tuvimos una democracia importante realmente, ¿no?
Una diplomacia importante.
Exactamente, una democracia que pesaba en América Latina, ¿no? Si algo tuvimos fue precisamente la imagen de un país serio, de un país que presentaba posturas que los demás países consideraban serias y estaban incluso dispuestos a asumir, ¿no? Desde la creación de las Naciones Unidas, Uruguay tuvo una postura diplomática bastante fuerte, ¿no? Lo que pasa es que a mí me parece que por primera vez en nuestra historia nos está pasando algo que nunca nos había pasado, y es tener la hostilidad paralela al mismo tiempo de Brasil y Argentina. Normalmente nuestra diplomacia fue pendular. Sí. Cuando teníamos problemas con los argentinos, recostábamos a los brasileños. Y cuando los brasileños se ponían un poco pesados, recostábamos a los argentinos. Esta vez tenemos una hostilidad clarísima de un gobierno que no quiero calificar porque a esta hora del día me caería mal empezar a acumular adjetivos sobre Kirchner y su su caterva, ¿no? Y Brasil, en el mejor de los casos, ha mantenido una postura de prescindencia, ¿sí? Y en algún caso, creo yo, que hasta de abierta hostilidad. Yo no sé, el gobierno lo ha negado, si puede ser cierto o no que se nos dijo de firmar un TLC con Estados Unidos, ustedes quedarían fuera del Mercosur, ¿eh? El gobierno lo ha negado. Pero como en lenguaje diplomático se utilizan eufemismos y fórmulas no claras, pienso que debe haber habido presiones suficientes como para que el presidente Tabaré Vázquez haya cambiado de opinión respecto al tren que había que tomar, porque si no lo perdíamos, y decir, bueno, señores, vamos a perder el tren, ¿no? Por consiguiente, lamentablemente coincido en que tenemos muy pocas salidas respecto a esto. Creo que nos vamos a quedar sin papeleras.
Liliana del Parque Rodó pregunta a propósito de las intervenciones que hubo antes, a propósito de la de Luciano, supongo, sobre todo, ¿qué es una diplomacia buena o adecuada para tratar este problema cuando del otro lado hay energúmenos? Dice esta oyente.
Después de la ronda yo...
Después volvemos, pero Alfredo, ¿tú cómo la ves?
A mí los nacionalismos de cualquier ideología me molestan. Y yo creo que lo de Gualeguaychú, yo en realidad tengo mis dudas de qué tan representativos son de la sociedad argentina los medioambientalistas de Gualeguaychú. No sé, que aparentemente la asamblea de ayer, por lo que escuché, ganó por una minoría muy pequeña el tema de los cortes. El tema de los cortes creo que a todos nos tiene cansados. Y lo que me molesta más todavía es esa exacerbación que empezamos a hacer de boicots, bloqueos, es decir, contrarrespuesta. Me parece que los argentinos tienen sus problemas, y el tema medioambientalista, incluso la política de Kirchner con respecto a este tema, tiene mucho de carácter interno. Tienen elecciones, tienen apoyos que necesitan, etcétera. No en vano se hace una causa nacional de algo que era un tema menor. El Riachuelo, que haya sido una causa nacional mucho más importante quizás que las futuras papeleras en Gualeguaychú. Pero también me rechina la actitud de este lado, ¿no? De gente que empieza a plantear, es el complejo de hermano menor que el grande me está pegando, entonces así no quiero, mamá, mamá. Creo que lo que decía Luciano recién, me metieron el dedo en el ojo, o el codo en el ojo.
Perdón, señorita, fulano me metió el ojo, su ojo en mi codo.
En mi codo.
Está bien. Está chocho con la frase que se le ocurrió.
No es de él, yo la escuché, pero me encanta, yo la comparto. Pero entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es un poco una actitud mucho más racional. Nosotros somos chicos, evidentemente no afectamos con nuestras políticas el futuro nacional argentino y nada por el estilo, pero tampoco veamos el tema de papeleras como una causa nacional. Es una causa nacional. Yo tengo mis serias dudas si es una causa nacional, más allá del trabajo, ¿no?, que pueda hacer. Y creo que el gobierno uruguayo no precisa de causas nacionales, que sí lo puede precisar el gobierno de Kirchner. Creo que son diferentes situaciones internas que hay que analizar. Y vuelvo a repetir, los nacionalismos de cualquier ideología me molestan.
Las causas nacionales son peligrosas, históricamente son peligrosas. Pues yo quiero señalar dos cosas. La primera, agradecer el desaznamiento y el recuerdo que hizo Lincoln sobre el periodo de la diplomacia uruguaya. Sin embargo, yo quisiera hacer una observación sobre ese punto. Fue un periodo particularmente feliz, digamos, del Uruguay, considerado un país, la Suiza de América, esa suerte de país neutral que no jorobaba mucho, que tenía inteligencia acumulada y que podría operar de referente y mediador a nivel universal. Pero esa diplomacia era una diplomacia mucho más, digamos, internacionalista, que en defensa específica de los intereses uruguayos, que no eran necesarios en ese momento. Convengamos que no eran necesarios. Pero era un tipo de diplomacia, y convengamos que esos son unos 20 años, 30 años, entre fin de la Primera Guerra Mundial y fin de la Segunda Guerra Mundial. Tú mismo lo dijiste, la Carta de las Naciones Unidas, la intervención de nuestro embajador en el tema del Estado de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero allí es cierto lo que tú decís, pero me parece con esas limitaciones. Y cuando el oyente dice que es una buena política exterior, cualquiera que lea un poquitito de historias piensa inmediatamente modelos de cancillerías, el Foreign Office de Inglaterra y Itamaraty en Brasil. Nadie piensa en la Cancillería Argentina. La Cancillería Argentina no es un modelo, pero sí es Itamaraty hace mucho más de un siglo. Sí lo fue la política exterior portuguesa, es un modelo interesantísimo. Portugal, un país aislado en la punta extrema de Europa, siempre sobrevivió en base a volcarse al mar y al tener una actitud muy importante desde el punto de vista diplomático, lo cual lo preservó sistemáticamente de todas las amenazas habidas y por haber, y en un momento lo transformó en una potencia. El caso de Holanda, es decir, a eso me refiero. El Uruguay en eso ha sido un país totalmente ingenuo hasta cuando jugamos de buenos, hasta nuestra época de gloria.
Desde la audiencia, Virginia se pregunta a propósito del Mercosur, ¿no? ¿Qué hace el Mercosur? No hace nada. Quiero decir, hay un antecedente cercano, un fallo del Tribunal Arbitral del Mercosur que cuestionó al gobierno Kirchner por la pasividad que tuvo ante los cortes de ruta del verano pasado. Y entonces, ¿de qué sirve ese
fallo? ¿De qué sirven las Naciones Unidas en las guerras cuando mandan los cascos azules y los cascos azules no intervienen? Y cualquiera que haya visto en los últimos años series de películas o trabajos de todo tipo sobre el impacto que en cuestiones de guerra tienen los cascos azules es patético.
Lincoln, ¿tú qué dices de esto?
A mí me quedó dejar expresar un poco mi preocupación ante la coincidencia de algunos compañeros respecto al rechazo a los nacionalismos y las causas nacionales, ¿no? Yo creo que hay nacionalismos y nacionalismos, ¿no? Yo que soy notoriamente blanco y que pertenezco, por lo tanto, a un partido que se denomina así mismo Partido Nacional, creo en los nacionalismos cuando estos no son agresivos, cuando son nacionalismos de defensa de la soberanía nacional. Y en ese aspecto sí creo que hay causas nacionales. ¿Cómo no las va a haber? Si no somos capaces de asumir causas que nos comprometan a todos por encima de las diferencias de clases sociales, de sectores, los diversos estamentos en que está dividida la sociedad, entonces no existimos como país ni podemos existir. Y a mí me parece que las papeleras, y en eso discrepo aquí con el compañero, creo que sí son una causa nacional. Porque muchísima gente generó una expectativa de trabajo muy importante en esa inversión, y parecía que una zona que en una época fue próspera, hay que recordar que Fraiviento fue la primera ciudad de este país que tuvo luz eléctrica, por ejemplo, ¿no? Y está sumamente deprimida, y va a vivir un cierto momento de resplandor, de vuelta a una prosperidad, en la cual mucha gente creía, mucha gente se trasladó a vivir allí, porque había conseguido trabajo o posibilidades de trabajo directa o indirectamente en esa inversión de las papeleras.
Ya ese futuro ya quedó recortado, porque él se dijo, la planta nuestra se va, no se construye ahí.
Exacto, nos queda la experiencia, la posibilidad de Bosnia. Si también renunciamos a esa y la consideramos que no es una causa importante o no es una causa nacional, bueno, entonces, no sé, un poco apaga y vamos, ¿no?
A propósito de si es o no una causa nacional, es interesante el enfoque que aportan algunos oyentes. Por ejemplo, Lina de Carrasco dice, me preocupa la imagen de Uruguay ante el mundo. ¿Cómo hacemos para que las empresas inviertan en Uruguay si no les aseguramos su permanencia a través de una diplomacia clara? Quiero decir, acá está en juego de algún modo la seguridad para los inversores, ¿no? Porque estamos hablando de las plantas de celulosa y de Bosnia ahora, que es la que queda en Fraiventos, pero se sumó esta semana un cuestionamiento a la planta de Isusa que se va a construir en el departamento de Soriano, en la zona de Pueblo Agraciada.
Porque va a fabricar cosas que tienen que ver con las papeleras, ¿no? Y es el colmo. Mañana van a decir que no podemos crear una fábrica en Rocha porque le va a vender, no sé, determinada cosa a los
editoriales. No, ellos pueden sacar una radio 810.
Hay una cosa que me gustaría
me gustaría decir. Vamos a hablar de la 810. ¿Tenemos algún
otro dial?
¿Tenemos algún porque ya tenemos un problemita con una interferencia en 810 de Mitre de Córdoba. Un permiso asignado irregularmente sin realizar las consultas que había que realizar en la región. Pero
ahora, si lo hacemos al revés.
Pero sobre el tema de la planta de Isusa, algunos oyentes nos han dicho, después que se conoció esto de la carta de la Embajada Argentina, bueno, pero quién sabe si esa planta no va a contaminar el río Uruguay. Las aclaraciones han sido muy contundentes de parte de la empresa. La planta que se planifica tiene un sistema de efluente cero. No elimina residuos líquidos. Las aguas que se emplean en la producción van a un depósito especial donde se verifica su estado, eventualmente se lo corrige y se la vuelve a utilizar. Se explica hoy, se repite hoy en una nota que publica el diario El Observador. Pese a eso, igual parecería que puede llegar a invocarse el Tratado del Río Uruguay para cuestionar esta planta, ¿no?
Aquella frase famosa, ¿eh? Me convences, pero no me convences.
Yo igual me quedé colgado con algunas cosas que se fueron hablando, lo de las causas nacionales, por ejemplo. Yo, capaz estoy equivocado, pero no coincido en hacer bandera nacional la papelera de Bondi. O sea, capaz que estoy equivocado. Una de las cosas que me pasó, y creo que mediáticamente ha pasado mucho, fue festejar cual triunfo de la selección en los titulares de los medios y todo lo demás, el informe que se coló, este borrador que se coló en la página web y que terminó siendo, no sé si el detonador de todo esto, pero que es parte de toda esta historia. Lo que hizo el Banco Mundial, o lo que esboza el Banco Mundial en ese borrador, es que a pedido de un particular que quiere hacer un negocio que le va a dar rédito, aprueba las condiciones para un préstamo para ese particular. Ojalá que haya mucho laburo, ojalá que haya muchas inversiones, pero yo no, de verdad, no siento como causa nacional, capaz que en fragmentos me quieren matar en este mismo instante, pero no siento como causa nacional la instalación de la papelera Bondia, contra la que no estoy, pero tampoco me voy a embanderar como que...
A ver...
Siento que muchas veces nos embanderamos. Eso es una cosa. Y la otra, por lo de la diplomacia que quedó en el aire. Yo creo que, más allá de todos los cuestionamientos que le hemos hecho a Barón acá, y de los que yo muchas veces he sido parte, voy a poner el ejemplo de Ence. Hicimos todo para que Ence se quedara. Le dimos zona franca, le regalamos mate con bordaduras de plata, nos faltó ofrecerles a nuestras hijas. y a la hora de los bifes, cuando tuvieron que ponerse a Argentina, donde España tiene mucho más inversiones, donde hay un montón de juegos políticos y económicos de los que superan a Uruguay, que lo desbordan, él se levantó la planta y se fue. O sea, por más que le hayas puesto la alfombra roja y le hayas dado todos los beneficios posibles.
A ver, un par de apuntes más porque el tiempo se nos está yendo. Breve.
Dos observaciones. Sobre lo que es causa nacional. Yo creo que quiero articular las ideas. Yo creo que hay causas nacionales nefastas, generalmente las que tienen que ver con chauvinismo y guerra, y hay causas nacionales que el Uruguay ha asumido muy bien, la lucha contra la aftosa, para poner un ejemplo, muchas políticas sanitarias. Uruguay está lleno de buenas tradiciones en causas nacionales, y en ese sentido estoy de acuerdo. No quiero ajustar si esto sí es así o no, en cuanto a Bosnia. Pero el punto que señalaba sobre la diplomacia, cuando yo hablo de diplomacia no digo que hicimos bien los deberes acá. Yo digo, diplomacia es tener un cuerpo profesional con décadas y décadas de acumulación, con experiencia, con trabajo sistemático. Eso es tener una buena cancillería, no es tener un buen canciller a la cabeza siquiera.
Yo quería decir que tengo mi poder, y además es bastante conocido, creo, ¿no? Un documento que es un facsímil de un diario entrerriano, donde el gobernador Busti, en el año 2000, se llena la boca diciendo que va a haber instalación de papeleras en Entre Ríos, en Gualeguaychú en concreto, y que eso va a dar trabajo a un X cantidad de personas, y que está loco de la vida de que eso suceda, ¿eh? Cuando esas papeleras resolvieron no instalarse del lado de Entre Ríos por razones non santas, es decir, por las coimas que le pidieron, y resolvieron venir del otro lado del río, entonces empezaron a contaminar, ¿no? A mí parece que eso prueba exactamente cuál es la actitud del gobierno argentino a este respecto, que parece que tú más mezquina que se puede pedir, ¿no?
Gustavo de Florida, a propósito de la discusión sobre si esto es una causa nacional o no, dice, acá el tema no es Bosnia, es nuestra dignidad y es enfrentar la interferencia en un asunto interno. Alfredo.
Yo vuelvo a repetir el tema. Hablar de dignidad por el tema de los piquetes en Gualeguaychú me parece que es perdone Gustavo de Florida, no lo comparto. La dignidad es una cosa mucho más importante. Yo creo que Uruguay no pierde la dignidad por esto. Comparto en que la diplomacia tiene que ser una cosa pensada, etcétera, etcétera. Creo que no se ha hecho en años y no sé si se está haciendo ahora, realmente tengo mis serias dudas. Creo que la diplomacia tiene que ser de Estado, política de Estado y no partidaria, ¿tá? Y el cargo del canciller me parece que fue una decisión exclusivamente partidaria, pero ese es un tema no es el tema central. Me parece sí que las causas nacionales existen, sí, pero no son estas, hay otras mucho más importantes.
y creo que es en eso que nos tendríamos que mandar todos. Me encanta que diga compañero Maitei que es se define blanco, por la discusión que tuve con los blancos hace un tiempito, pero no, me parece que se está dando demasiada relevancia. Hoy los titulares de los cuatro diarios, los vine a mirar acá justamente, hablan de ese tema. ¿Es el tema del día? Yo tengo mis serias dudas.
A mí me viene la inversión, es la causa nacional, no Bosnia, Oense. De hecho, este país, tengo la firme convicción de que no sale adelante sin inversión, y en gran parte sin inversión extranjera.
Y la causa nacional es ser un país serio.
No, yo te voy a poner un punto suspensivo porque se nos fue el tiempo.
En perspectiva.
Un último apunte informativo. En el gobierno argentino reaccionaron con suma cautela ante la decisión de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú de volver a cortar la ruta 136. El jefe de gabinete, Alberto Fernández, anunció que el presidente Néstor Kirchner analizará esta mañana el tema y por ahora evitó opinar sobre la medida. Vamos a estudiar bien cómo es el tema, porque todo obedece a un estudio de impacto ambiental confuso que se conoció días atrás. Esto es una decisión tomada ayer por la Asamblea. Vamos a ver a qué responde. Siempre hemos atendido las expectativas de los vecinos de Gualeguaychú y hay que ser cauteloso con lo que se dice, agregó Fernández esta mañana en declaraciones a Radio Continental.
En perspectiva.
A las 10 y 14 minutos, seguimos en la tertulia. Con la dificultad que implica agotar el tema anterior, que da para seguir un rato, con mensajes de la audiencia y también con algún apunte que le quedó, por ejemplo, a Gonzalo.
No, hoy me acordaba que hace poco tiempo ponerle un juez, levantaron un piquete en Misiones y que quien activó ese mecanismo no fue el gobierno argentino, sino fue Paraguay vía diplomática, que terminó logrando que se levantara ese piquete, gendarmería, todo lo demás. Estamos hablando de un tema que era mucho más local, federal, que también involucraba al medio ambiente, pero que no había sido tomado por el gobierno nacional como causa, digamos. Seguramente sería en este caso mucho más difícil, pero pasado por agua, a esta altura, no sería una mala opción, por lo menos para tantear, me parece.
Guillermo, que es un argentino que nos llama en ruta a Punta del Este, dice, no todos los argentinos pensamos lo que piensan los entrerrianos. Este es un problema entre gobiernos y deben resolverlo los gobiernos, agrega Guillermo.